Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Y Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más. Fíjate, nosotros en Poniendo las Calles siempre arrancamos con una historia positiva. Ya sabes que no somos un programa de política ni un programa de tristezas, sino todo lo contrario, somos un programa lleno de vida. Entonces, claro, nos llama la atención que estos días en toda España pues hemos sufrido las inclemencias del temporal Enma. Y fíjate, la borrasca nos dejaba ayer la noticia de 4 fallecimientos, además de numerosos destrozos materiales, pero hoy, sin embargo, nos estamos desayunando con una noticia positiva que queremos compartir con todos los ponedores. La del nacimiento del pequeño Hugo en medio del temporal de nieve y mucho frío. Sus padres, Teresa y Javier, llevaban 9 meses esperando su llegada, pero los hijos suelen ser así de inoportunos y al bebé solo se le ocurrió decidir salir el día más complicado del año. Con Bilbao teñido de blanco y en plena tormenta, Teresa rompió aguas a las 8:30 de la mañana. Ella y su marido, asustados, llamaron a emergencias para ver qué podían hacer. El coche era imposible cogerlo, tampoco había taxis, el metro estaba colapsado. En fin, que desde el 112 les informaron de que probablemente pues les tocaría parir en casa. Afortunadamente, aquí es donde entran nuestros héroes anónimos. Desde emergencias se envió a su casa una patrulla de la policía y también una ambulancia. No sin dificultades, eso sí, porque llegaron a casa, llegaron hasta la casa y plantaron a toda la familia la posibilidad de trasladarles al hospital más cercano. Así que Teresa y Javier, aún con el susto en el cuerpo, entraron en la ambulancia y, escoltados por la Policía Nacional, fueron trasladados a un centro médico. Poco después nacía Hugo con más de 3 kilos de peso y sin ninguna complicación. Ahora este pequeño le acompañará la historia de la borrasca Enma para el resto de su vida. Así que, Hugo, bienvenido. 4 y 7, hora menos en Canarias. En directo estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Esto es Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Oye, esto es una historia maravillosa.
Tú naciste en un momento complicado. Esto lo cuentan luego mucho los padres. No,
yo creo que creé una complicación en el momento de nacer, que es diferente. Pero,
bueno, pero eso
yo,
todos.
Yo pesé casi 5 kilos, ¿eh? Yo pesé casi 5 kilos.
Para sacar eso, por favor.
Imagínate, casi 5 kilos. Entonces,
qué
claro,
lechoncito, según saliste, en vez de pesarte casi te ponen de pie.
Ay, correcto, correcto.
Y te dan un bocata de chorizo.
Yo creo que salí comiéndomelo, qué barbaridad. Pero eso es una noticia maravillosa, y que esté en las emergencias, y que esté la policía, pues sí. Es maravilloso.
Y luego Teresa y Javier la van a recordar con cariño, pero el ratito que pasas, bueno, porque claro, tú siempre te pones muy nervioso.
Hombre, claro,
cosas.
Imagínate.
Y dices, al final doy a luz en casa.
Madre mía.
Y dices, a ver qué hacemos, pero no, al final llegaron a tiempo y pudieron dar a luz en el
qué
hospital.
momentazo.
Si, ¿no?, llega a ser chica, le ponen Emma.
Hombre, seguro. Y anda que Hugo, como el día de mañana su mujer se llame Emma, pues imagínate qué lotería más grande, ¿verdad? Pues venga, dale caña. ¿Qué tenemos hoy?
Mira,
a la sala de paternidad.
En los próximos minutos te vamos a contar la historia de un libro. Lo normal es que dentro de los libros siempre haya una historia que nos haga sentirnos protagonistas o que vivamos lo que nos cuenta el autor de una forma especial. Pero en este caso, el libro en sí es el que ha vivido la historia. Además de lo más curiosa, y enseguida te la vamos a contar. Y como cada viernes, viendo que se abren las puertas del fin de semana y que va a ser un fin de semana de estos de quedarse en casa.
De quedarse en casita, pijamita y, sí, y babuchas, ¿no?
Así que si es posible, vete hoy a hacer compra con, sí, lo que te diga Alberto Valle.
Sí.
Apunta la receta.
Eso
es. Y mañana cocinar en casa tan ricamente.
¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Son las 4 y 9 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. La verdad que me llama muchísimo la atención las cosas que está contando que cope.es. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¡Qué ambientazo hay siempre en nuestra página web!
Siempre,
¿eh?
Siempre. Y además de madrugada. O sea, esto es un no parar. Y sobre todo nuestros oyentes y usuarios pues les llama mucho la atención las noticias curiosas, ¿no? Como por ejemplo esta. Un adolescente neozelandés intentó asesinar a la reina Isabel II de Inglaterra cuando visitó en 1961 la ciudad de Dunedin, según han divulgado documentos de inteligencia. Christopher Lewis, por entonces de 17 años, disparó contra el vehículo Rolls-Royce en el que viajaba la reina, pero erró el tiro y Lewis confesó a las autoridades pues el fallido plan para matar a la monarca, y los oficiales decidieron no formular cargos de traición, y es que consideraron que no estuvo cerca de acertar. Ya lo podéis ver esto en cope.es. Y por lo demás, Pulpo, pues Otra de las noticias que está teniendo mucha repercusión es la de un conductor ebrio que decidió bajar su vehículo por las escaleras en lugar de circular por la calzada en plenas fiestas del carnaval de Arguineguín, en Gran Canaria. A pesar de las recriminaciones del resto de viandantes, pues este señor, este buen hombre, pues decidió continuar con su pericia intentando descender unas escaleras peatonales de 15 metros para evitar el tráfico. Y el hombre pues se vio obligado a parar al toparse con el resto de vehículos que estaban estacionados en el lugar, llegando incluso a tocar el claxon para que estos se apartasen.
Impresionante.
Tremendo, hay gente para todo. Y termino, Pulpo, esta también es de traca, ¿eh? La ciudad de Montclair, en Estados Unidos, prohibirá enviar mensajes de texto a los peatones mientras crucen la calle. La nueva normativa pues se ha hecho pública en la web de la ciudad y coincide también con otra polémica prohibición, el uso de pantalones por debajo de la cintura. Tela. La nueva ordenanza entró en vigor a principios del año y prohíbe explícitamente enviar mensajes, el uso de auriculares o hablar por teléfono mientras se camina por el paso de peatones.
¡Qué barbaridad! Pues nada, todo eso y mucho más en cope.es. Invitamos a todos los ponedores a que le echen un vistazo a la página web de la cadena Cope, que hay un montón de historias. Juan Andrés, muchas gracias.
A vosotros, hasta luego.
4 y 11 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hombre, estamos en unos días complicados. El tiempo está provocando problemas en las carreteras y en muchísimas calles de España. Y hemos pensado que para saber bien la previsión del fin de semana, lo mejor es hablar con nuestra meteoróloga que trabaja en eltiempo.es. Mar Gómez, buenos días. Cuéntanos cómo va a estar el fin de semana.
Buenos días. Continuamos con el temporal también este fin de semana. La borrasca Emma que nos ha estado afectando estos días se desvía hacia el Reino Unido y ahora nos vamos a ver afectados por otra borrasca y uno de sus frentes asociados. Este viernes entrarán de nuevo lluvias por el suroeste, irán avanzando poco a poco y afectando por la tarde a toda Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias y con menor probabilidad en el Mediterráneo. Van a ser fuertes, por ejemplo, en Cádiz o Málaga, donde tenemos aviso de nivel naranja. Además, el viento seguirá de sur, subirán las temperaturas precisamente por esa entrada de viento de sur y la cota de nieve. Esperamos este viernes tener 14 grados en Madrid, 15 en San Sebastián, 16 en Granada o 17 en Barcelona. Con la subida de temperaturas se activan también los avisos por deshielo en el Pirineo y en La Rioja, y además a primera hora el viento seguirá muy fuerte. Para el fin de semana seguirá la lluvia, especialmente en Andalucía, Extremadura y Galicia, donde pueden darse tormentas, además, sobre todo por la tarde. Será el día un poco más tranquilo, pero no descartamos chubascos en muchas zonas de España. El domingo nos cruzará otro frente, por lo que esperamos de nuevo lluvias abundantes barriendo de oeste a este, generalizadas y fuertes de nuevo en zonas de Andalucía, Extremadura, Galicia. El sábado todavía con vientos fuertes y el domingo, eso sí, suben las temperaturas.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, meteoróloga y doctora en física. 4 y 13 de la mañana, ahora menos en Canarias, y nuestros ponedores, oye, que tienen la oportunidad de llamarnos en directo y conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Este es un programa participativo, lo que queremos es que los ponedores de calles nos llamen para contarnos cómo están poniendo las calles. Algunos están trabajando, otros, sin embargo, están en casa tomándose el café porque tienen insomnio. Y otros, pues, cuidando a un familiar o a un ser querido. Aquí tenemos de todo,
¿eh? De todo.
Pues nos llaman, nos lo cuentas, te llevas el diploma, algunos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Tengo un nieto que es un bicho que me dice, Heraclio. Pues yo estoy trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años, haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Mira si he puesto calles. Luego he estado de comercial también, estando viviendo en Madrid. En fin, he patrullado mucho. Pues que soy un copista de los pies a la cabeza, que por la noche duermo poco y engancho con la linterna hasta las 6 de la mañana. Así que aguantando marea.
Hola, buenos días. Aquí estamos, de seguridad, señor residencial, aquí en Almería. Tengo un compañero, está dando vueltas en un coche y yo estoy en el residencial fijo andando. Aquí no hay ni Dios.
Hombre, Dios en concreto y más aquí en Cope, te aseguro que está. Oye, ¿llevas esposas?
Algunas llevo.
¿Sí? ¿Porra?
También.
Ajá. ¿Y vas vestido de azul o de marrón?
Voy vestido de gris.
Juan Francisco, cuando te mandemos el diploma, ¿dónde lo vas a poner?
Yo, vamos, en el cuarto de la garita, ahí no falla.
Buenos días desde Asturias, poniendo las calles, repartiendo hortaliza. Aquilino, agricultor, un abrazo para todos y feliz Navidad. No soy Edu.
Ponedores que nos llamaron en directo, hemos recordado y recuperado esas llamadas y la verdad que es muy fácil conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Solo hay que marcar un número de teléfono 950 60 06 950 60 06 Y ya está, lo tienes. Marcas, entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te lo mandamos, ese diploma. También puedes mandarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales. Ahí a lo largo de toda la mañana pues vamos contando los mensajes que nos dejáis. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Déjame que te recuerde que en nuestra página de Facebook tienes la oportunidad de compartir el logotipo del programa, la imagen del programa, porque a las 5:30 de la mañana vamos a regalar esos 50 CDs entre todos los ponedores que hayan compartido en su muro esa imagen. Así que te animo a que lo sigas haciendo.
Quedado en este corazón, siento que olvidar la última mirada que me dio puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz, porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento mis lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo. Esta maldita luna corre de mi pecho este dolor. Ay de mí, es la última noche que voy a sufrir por este amor.
Como siempre, saludando a la gente que está pues sola, la gente que está enferma, la gente que está patrullando y vigilando, y sobre todo la gente, por ejemplo, que está en los centros penitenciarios. Hay un montón de gente que nos está escuchando, tanto a los vigilantes de un montón de cárceles que nos escuchan, y también a la gente que está pasando por un mal momento. Somos un programa positivo y aquí nos lo vamos a pasar bien hasta las 6 de la mañana y luego Carlos Herrera. Creo que el menú es fantástico. Y encima, la cantidad de mensajes que nos dejáis en nuestro muro en Facebook.
Como has pedido que lo compartan, para llevarse eso, ese lote de
50
CDs.
50 CDs impresionantes.
Benito Cubero dice que es para mí, para mí, para mí. Y Cristóbal Rodríguez también ya lo han compartido. Para mí, que estoy despierto. A ver, al final, quién se lleva el gato al agua. Manu Manu dice, aquí estamos esperando a que empecéis con la ración diaria de optimismo y energía, como cada noche por las 5, dirección a Plasencia con Cofares. Y está lloviendo por
qué
aquí,
bueno,
por Plasencia.
Bueno.
Hilda Zapata dice, deseando que aparezca el niñito que se perdió. Dios lo cuide y acompañe a sus padres. Mucha fuerza, ánimo, un abrazo para todos y a cuidarse. Nos tiene impactados lo de...
Estoy desesperado. Ayer estaba intentando dormir, hace unas horas, intentando dormir y es que no había forma porque qué situación tienen que estar viviendo. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, ¿quién se atreve a quitar a un niño? O sea, no lo puedo entender. ¡Qué dolor!
Horroroso la situación de los padres.
¡Qué
ahora
tragedia!
Mismo, a la espera de que... a ver si dan con él, con Gabriel. Juan Germán, buenos días, Pulpa, por el viernes. Con energía, temazo de los 90, que seguro habrás pinchado porque lo ponían al cerrar una de las discotecas más importantes de Valencia. Es el Let Yourself Go.
Hombre, imagínate. Pelotazo, pues sí, ¿no?, de aquella época, que era impresionante cómo hacía votar a la gente.
De los 90. Emilio HG, por cierto, la semana que viene es todo...
Todo música de los 90. Los 5 días, música de los 90. Todas las canciones serán dedicadas a la década de los 90, porque el otro día entre los ponedores dejasteis un listado de canciones espectaculares y entre todos hemos configurado una semana de música muy chula, ¿eh?
Muy chula, muy chula. Bueno, Emilio HG, aquí desde Cartagena, con una temperatura de 12 grados y soy ponedor. Y termino con Ismael Meana, que dice, ya es viernes y este fin de semana es el cumpleaños de la persona más importante de mi vida, de mi hijo Sergio. Mandarle un abrazo porque cumple 10 años y es el mejor del mundo.
Pues Sergio, un abrazote muy fuerte y disfruta de la vida, que es maravillosa. Son las 4:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Yo creo que a todos se nos ha pasado alguna vez devolver un libro en la biblioteca o una película en el videoclub, pero que el despiste se prolongue durante décadas ya es algo como que más raro. Esto ha ocurrido en Gandía. Allí recientemente una persona ha devuelto un libro a la biblioteca municipal que había sido retirado como poco 30 años antes. Menuda historia, ¿no, Roberto Pablo?
Imagínate la penalización que le puede caer. Ha aparecido en el buzón de devoluciones. Se trata de un ejemplar de la Odisea de Ulises. Al parecer el libro se encuentra en buen estado. La encuadernación está desgastada, pero aún incluye la ficha de la biblioteca que dice así: devuelva este libro antes de la fecha anotada. Cada día de retraso serán 2 pesetas diarias de penalización. En la tarde de COPE han hablado con Toni Ordiñana. Es responsable de la red de bibliotecas de Gandía, que ha explicado por qué no es posible reclamar daños y perjuicios al responsable. De hecho, lo que quieren es que se identifique para conocer la historia y lo que ha pasado con el libro en todo este tiempo.
Pasado tal cantidad de tiempo, bueno, pues prescribe y no la hay. De hecho, ahora no existe penalización económica por el retraso en la devolución de libros. Pero bueno, imagínate, como dices tú, si la hubiese, es una pasta. Lo hemos contado y aproximadamente eran 200 euros. De todas formas, es verdad que como a ver, la penalización no la hay y queremos persuadir a la persona que ha hecho la entrega de que se acerque y nos cuente la historia, porque nos ha provocado curiosidad, sí que quiero hacer patente de que no se preocupe quien haya sido, y le invito a acercarse a la biblioteca y a contarnos un poco qué ha pasado. Sí. Sería una agradable sorpresa de nuevo, ¿no?
Bueno, pues no es una broma, ¿eh? La biblioteca está buscando a esta persona y para ello pues han puesto en marcha una campaña bastante potente en redes y en su web, donde piden la colaboración ciudadana.
Hemos puesto una vitrina en la entrada de la biblioteca para dar la bienvenida al libro, hemos explicado un poco la historia y hoy mismo vamos a invitar a nuestros usuarios a través de nuestras redes sociales a que si conocen o a la persona misma, si se atreve o si quiere darse a conocer. La verdad es que ha suscitado un interés bastante importante y curiosidad, ¿no?
Claro. Oye,
cuanto menos curiosidad.
El libro ya se ha convertido en el más famoso de la biblioteca, no me extraña. Es toda una pieza única que además se conserva tal cual se entregó, pero hace décadas.
El código pegado, en términos bibliotecarios, se llama tejuelo. El celo ya no queda, queda lo que sería la etiqueta, la pegatina,
sí,
amarillenta.
Sí, claro.
Y es un libro, efectivamente, de tapa dura, de de tela. La tapa está desencolada, lo hemos dejado de momento desencolado. Y es un libro de 1962, de la editorial Destino. Y es un libro, bueno, pues de aventuras. No es el Ulises, ni es la Odisea. Es un libro de aventuras en el que el autor, Alistair MacLean, juega con el juego de palabras, ¿no? La Odisea del Ulises. Ulises es un nombre de un buque de guerra de la Armada inglesa y cuenta las pericias y la aventura de este barco en tiempos de guerra.
Bueno, la historia ha salido a la luz porque es curioso que tras tener un libro durante décadas, el olvidadizo lector haya decidido devolverlo. El problema es que, según Toni, esto no es tan extraño como cabría esperar. Sigue habiendo gente que retira libros y cómics de la biblioteca y después, si te he visto, no me acuerdo. Eso sí, son los menos.
Desafortunadamente sigue pasando, aunque también es verdad que afortunadamente es una muy, muy, muy pequeña minoría la que no nos hace caso o la que se despista o la que al final acaba no devolviendo los libros. En general, es verdad que la gente es consciente, es sensata y hace un buen uso en general del servicio de préstamo y devoluciones de las bibliotecas, lo cual agradecemos.
Hombre, hay que ser cívico y lo prestado se tiene que devolver siempre. Aunque sea como ha hecho esta persona, varias décadas tarde. Bueno, ya le han dicho nuestros compañeros, a Toni, que si lo encuentran al final, por favor, nos lo hagan saber aquí a COPE porque queremos entrevistarle. Menudo historión saber dónde ha estado el libro todo este tiempo sin que nadie reparara en él y cómo finalmente alguien lo ha encontrado y ha decidido regresarlo al sitio de donde se cogió. Seguro que más tarde o más temprano nos enteraremos. Y te dejo, que tengo que devolver una peli en el videoclub del año 93. No, es que cerró.
Hay que ver, Roberto Pablo, 4:23 de la mañana en directo, poniendo las calles. Gracias a la gente que está trabajando y levantando España y a la gente que intenta dormir. ¡Mi abrazo!
Buenos días, Pulpo. Bea, soy Ana de Madrid. Yo, Pulpo, te quiero dar las gracias porque últimamente estás recalcando mucho que también estáis para la gente que estamos en casa sin trabajar. A mí me da un poco de vergüenza porque yo no soy ponedora porque no estoy trabajando. Pero bueno, yo te quiero comentar, hace ya casi 2 años que estoy con vosotros porque una noche no podía dormir y os descubrí que erais un programa en directo, súper familiar, me reía, me sentía súper acogida. Entonces, a partir de esa noche me puse la alarma y todas las noches me despertaba con la alarma para oíros. Ya no necesito alarma, directamente me despierto. Mi cuerpo me despierta porque os necesito y os doy las gracias por este programa maravilloso que tenéis. Y muchas gracias. Un beso.
Muchas gracias, Ana. Qué bonito lo que nos has dicho. La verdad que es el objetivo de este programa, acompañar y estar al lado de la gente que está sola, ya sea en casa, ya sea en la cama, ya sea en una habitación sin poder dormir, o cocinando, o a la gente que está trabajando. Me pongo a pensar en los camioneros, en la gente que está lejos de su casa, en la gente que está protegiéndonos, en los vigilantes de seguridad que están tantas horas metidos en una garita. Quizá estamos siempre del lado del más débil y no nos damos cuenta que entre todos estamos construyendo país. Así que somos una comunidad, nos respetamos, nos lo pasamos bien y encima escuchamos muy buena música, porque eso también es muy importante en la vida.
Pues sí, y no estás sola, Ana, porque mira, Pilar Poveda dice: soy de las que no duerme, pero pongo las calles con todos vosotros.
Qué bien, qué bien.
Aunque no estés poniendo las calles como propiamente se dice, que es trabajando,
sí,
¿no?
Claro.
En el taxi, baldeando las calles, uh-huh, o como nosotros aquí, pero es que estás en casa y no, claro, puedes dormir.
Claro.
Así que eres una ponedora de calles.
Eres ponedora. Espero que estés notando el abrazo que te estoy dando ahora mismo, Ana.
Qué bonito el mensaje que nos ha dejado. También tenemos a Javier Rábano, que dice: por fin es viernes, última noche de mi turno. Hasta dentro de 2 meses no me toca otra vez estar de noche. Ya que hoy es el cumple de Bon Jovi, no sé si vas a poner algún temita suyo. Bueno. Javier nos tiene con la música, que no se le escapa una.
No, lo controla todo, Javier. La verdad que no está previsto Bon Jovi, porque la semana que viene va a sonar, porque tenemos una selección musical de los 90, que es que de verdad, creo que hasta voy a compartir el listado de canciones con los ponedores. Es un lujazo, de verdad.
Sí,
¿eh?
Sí, ese listado me lo voy a apropiar yo.
Ese listado, hombre, está currando un montón de horas, te aviso.
Ese listado va a ir a la Huchaca, a la Beas Carpet.
Para que Beas Carpet, ¿no?
Beas Carpet. Javier Alonso, de Pontevedra, saludarme a la Patrulla Canina. Este fin de semana son las fiestas de la Arribada en Bayona y te dice Pulpo que si puedes que te pases, porque merece la pena, que nos manda, Javi, una fotito de cómo estaba el martes Benavente con la nieve.
Qué bueno.
Estaba el coche completamente cubierto. José Viguiño también: después de más de un mes vuelvo a currar de noche, ya os estaba echando de menos, saludos desde Vigo. Y termino con Rafael Fernández, que no me ha podido más dar más envidia: buenos días desde Vietnam, a 29 grados, wow, en la playa, os oigo siempre, y manda una foto de la playa de Vietnam.
Qué bonito.
Que es para irse a Barajas ahora mismo y coger el primer vuelo.
Qué barbaridad, tienes un montón de fotos y un montón de vida y ambiente en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 22.372 los ponedores que siguen nuestra página, así que te animo a que, si no nos sigues, pues que lo hagas, a ver si hoy conseguimos llegar a los 22.400. Necesito 28 personas, así que te animo, porque yo aquí lo veo y cojo y te menciono para darte la bienvenida.
Ya me toca a mí, ¿no?
Adelante.
Contarte algunas noticias. Nos gusta contar cosas curiosas y esta lo es. Unos científicos, Pulpo, han creado el mayor árbol genealógico de la humanidad.
Qué bueno, ¿no?
Formado por 13 millones de personas. ¿Tú tienes el típico árbol genealógico que te hacen los papis cuando eres chiquitito?
No sé dónde está, pero lo tuve. Sí, sí, sé que está en casa.
Es bonito, ¿no? El mío, sí, llegaba, bueno, al bisabuelo.
Claro.
Cortito, quiero, sí, decir, que no se iba más allá.
Yo creo que a lo mejor llega mi padre y mi madre y mis abuelos, y creo que...
O sea, el tuyo era entonces escaso de...
Claro,
todo.
Porque no, lo que dio tiempo, lo que ha dado tiempo a hacer, lo que ha dado tiempo a hacer.
El mío tenía hasta los bisabuelos alguna que otra fotito, estaba bonito. Pero tú imagínate 13 millones de personas de 11 generaciones distintas.
Qué chulo.
Que refleja cómo el hombre ha ido evolucionando. Refleja todo, las migraciones, los matrimonios, cómo han cambiado, la influencia de los genes en la longevidad, claro, durante 500 años. ¿Cómo ha sido posible realizarlo? Bueno, pues gracias a millones de perfiles genealógicos, en concreto 86 millones, que estaban interconectados online y que han permitido observar, pues eso, cómo se produjeron las migraciones y los matrimonios en Europa y en América del Norte durante 5 siglos. Ya sabes que cualquiera que quiera, pues puede saber de dónde viene utilizando la plataforma web geni.com, que como a ti tu árbol se te quedó cortito, uh-huh, pues que sepas que tienes esta posibilidad. Tú pones geni.com, pones Carlos Moreno, uh-huh, y entonces te van saliendo.
Y si pongo Carlos Moreno en el Pulpo, a lo mejor me busca algún animal de mar, ¿no? porque si no, qué raro.
El octopus, como dicen. Bueno, metes los datos, das con tu árbol genealógico y a partir de ahí puedes incluso contactar con parientes lejanos, haciendo crecer así las ramas del árbol familiar. Datos Anda. Curiosos que se han descubierto con este experimento. Vamos con ellos. Mira, por ejemplo, ¿cómo ha influido la industrialización en los matrimonios? Mm. O sea, cuando hubo una revolución, la revolución industrial, esto cambió la forma de casarse. De casarse, no ya de vivir o de sociabilizarse, de casarse. Antes de 1750, los estadounidenses, por ejemplo, encontraban cónyuge en un radio de acción de 10 kilómetros.
¡Qué bueno!
En 1950 la distancia ya era de 100 kilómetros. ¿Eh? Tú imagínate,
increíble.
Se había extendido 90 kilómetros en dos siglos. Además, antes de 1850 era bastante común casarse con un familiar. Lo más normal era casarte con un primo cuarto.
Qué raro eso, ¿eh?
Ahora nos casamos, por regla general, con un primo séptimo.
¿Qué dices?
Nuestro entorno está compuesto por primos.
¡Qué fuerte!
La
eso
gente
me
que
parece
vivimos
muy fuerte.
En Madrid, la gente... Lo único que, claro, es un primo séptimo. Por eso dicen lo del mundo es un pañuelo.
Ah, claro.
Porque es cierto que si tú te pones a rascar...
Siempre tienes algo en común con el de atrás.
Algo en común.
Qué
o sea,
bueno.
Aunque sea súper lejano.
Qué bueno.
Lo único que, claro, hay que investigar mucho.
Entonces, pues yo no tengo las piernas que has sacado tú, ¿eh? O sea, que tampoco...
Sí, pero mira, la nariz de porreta sí.
Sí, tenemos parecida, ¿no?
Todos los genes.
Es verdad.
Yo tengo pelazo. Ajá. Y tú no tienes ese pelazo, pero
bueno,
lo de la nariz...
Pero lo tuve.
Pero lo tuviste.
Claro que
y
sí.
Y seguro que tus piernas son feos, los míos son horrorosos.
Claro.
Esto es como todo. Además,
es la
se
vida.
Suele heredar lo peor. Tú eres consciente de
sí,
eso,
sí, claro,
¿no?
Claro. Es un mix.
Bueno, tú sabes... ¿Cuántas generaciones habría que retroceder para llegar al primigenio?
¿Al primigenio? Por lo menos.
A la personita de la que descendemos todos.
¿100?
65 generaciones.
¿65 generaciones?
Esto que yo te he explicado son 11 generaciones. Habría que retrotraerse 65 más para encontrar al primero, los primeros pasos que dio la humanidad.
Increíble,
por
¿eh?
Este mundo de Dios.
Como la vida mola un montón.
Esto mola mucho.
Es maravilloso.
¡Mola!
¡Mazo!
Vaya, el otro día no nos salía el ritmo y sí.
Si quieres la pongo, que la tengo por aquí.
Yo me parto. Bueno, vamos a hablar de cervezas, que todavía mola mazo.
Venga.
Esto es algo a mí que me encanta, y más en viernes. Tú ya sabes que en España tenemos uno de los idiomas más ricos del mundo, el castellano, además de tener otras lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera. Y todo esto nos hace culturalmente muy ricos, muy importantes, pero claro, también tiene sus inconvenientes.
Claro.
Porque, por ejemplo, aquí tenemos 27 formas de llamarle a los pendientes, 27 formas de llamarle a los cafés, 27 formas y 27 formas de llamarle a la cerveza. Entonces tú...
Una birra.
Efectivamente.
Una que no rubia.
Es que no es lo mismo que tú digas una caña aquí en Madrid, claro, que en Barcelona o en el País Vasco.
Un tercio, un botellín.
Es que lo cambia completamente todo. Entonces
¿qué te pasa
yo te
con
voy
los
a explicar. Pues porque tengo el pelo muy sedoso.
Que además te sales al pelo hoy y se
mira,
te resbala,
que yo
¿no?
Que se ha sentado aquí un cabezón, no sabemos quién, con lo cual lo puedo decir. Lo puedo decir claramente.
Y no te cierra.
Y los tengo muy grandes los cascos, y entonces pues yo tengo la cabeza mínima. Y que es otra cosa que tú y yo no compartimos, el
claro,
tamaño de la perola.
Claro, es que tú tienes un monchitín muy pequeño, ¿eh?
Yo lo tengo chiquitín.
¿Tú tienes, de verdad?
Soy reducidita. Cosa mínima, salvo la pierna.
Bueno, piernas. ¿Qué estabas diciendo?
Jolín, pues es que me lías y yo te contesto. Bueno, es casi imposible, por ejemplo, que un leonés pida bien un café en Málaga. Esto es un ejemplo. Y lo mismo sucede con las birras. En España tenemos infinidad de palabras para tomarnos esta bebida. Caña, corto, quinto, zurito, doble. Por ejemplo, si un madrileño va a Barcelona y pide una caña, te ponen un doble. Y tú le dices, perdona, la quería pequeña, y te dice, ah, pues tenías que haber pedido entonces un corto.
Esto al revés. El zurito es un vasito pequeño de
eso
cerveza.
Eso es en el País Vasco.
Claro,
el
País
zurito
Vasco.
Es el vasito pequeño. La caña
sí.
Es un doble.
Es verdad.
También, en
Fíjate.
El País Vasco. Tú pides una caña, que aquí en Madrid es lo que te ponen
sí.
Que es para pasar
vez,
el trago.
Cada vez se me hace más corta la
y
caña.
Y cada vez se pide menos.
Sí, ¿verdad? Te pide el doble directamente.
Cada vez se pide menos. Pero claro, no es lo mismo que si vas a la ciudad condal y ahí es que te ponen el doble.
Sí,
pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, lo que hablábamos del zurito, que también se le conoce como corto, y el doble en el País Vasco es un cañón.
Qué
tú
bueno.
Tienes que entrar en un bar del País Vasco y decirle, quiero un cañón, en vez de un doble. Estas cosas. Con las botellas también hay lío. Nuestro botellín es un quinto. En
es
el
alucinante.
Norte. Y el tercio, en prácticamente todo el norte, se conoce como media. Y en Cataluña, para pedir un tercio, tienes que decir mediana, no puedes decir media. Mediana. Pues,
también pasa con los cafés. A mí, yo no me entero mucho cuando se pide por ahí un café, una mediana. ¿Una mediana de qué?
Los cafés en Málaga, en el Café Central, creo que se llama Café Central, uh-huh. No me falla la memoria, pero espero que no, tienen el nombre del café y lo que te sirven. Ajá. O sea, una explicación.
Sí, sí, porque, el contenido, ¿no?
Porque no tienen ni idea, claro. La nube, el medio, el corto,
y
el
tendría
claro,
que poner la información
oscuro.
De la temperatura, ¿eh? Porque en Andalucía los cafés se los ponen muy calientes.
Sí, eso es cierto, muy calientes.
La canción que estás poniendo me gusta mucho.
Vamos con música, sí, porque yo te voy a contar una cosa. A ver, de toda la música la tengo aquí. Escuchamos a The Cranberries porque este jueves se ha cumplido 25 años del lanzamiento de su primer álbum.
Correcto.
El grupo publicó el Everybody Else... porque
era muy larguito.
Era muy largo, no sé sí. si eso entró en la cinta. Pues fue el 1 de marzo de 1993. Gracias a temas como Linger o como Dreams, lograron alcanzar fama mundial. Hace poco, el 15 de enero, despedíamos Pulpo, ya sabes, a su vocalista, Dolores O'Riordan. Fallecía con tan solo 46 años, pero nos quedan estos temas que los recordamos, pues en momentos como este.
Pues sí, y la semana que viene sonarán también canciones de Cranberries. ¿Qué recuerdos, por favor? ¿Qué voz tenía esta mujer? ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Pilar Pascual, gracias por seguirnos. Álvaro Carnero, gracias por seguirnos en Facebook. Rosario Cerier, gracias por estar aquí. José Barrero, gracias. Miquel Collantes Ibáñez, Sergio Quero, Rafael Muñoz, Juan Manuel Llorca Solano, también Martín Cuenca Piqueras, Francisco Perales Raya, Luis Alberto Trigo, Miguel Sánchez, Javi Sánchez, Daniel López Díaz, Carlos del Corral, Daniel Sánchez Castillo, David Fonseca, Vicente Ferrero Morán, también Antonio Gaete Bastos. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ya estamos a 7 ponedores de alcanzar los 22.400 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Es momento de entregar un diploma para Manolo, porque Manolo ha marcado el gratuito. 950-6006. Manolo, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Ahora mismo estoy por Puerto Lumbreras, que acabo de salir de Cartagena y dirección Guadix.
Ah, ¿tú estás conmigo en que Puerto Lumbreras tiene microclima frío?
Frío y caliente, esto tiene de todo.
Yo en agosto estaba pinchando allí en las fiestas y he pasado un frío increíble.
Esto tiene de todo, tiene frío y calor. Ajá. Más bien calor, porque hay una temperatura más bien de los países cálidos.
Claro que sí. Manolo, ¿y qué es lo que estás haciendo? ¿A qué te dedicas?
Pues soy chofer.
Uh-huh. ¿Y qué llevas?
Llevo un camión articulado, uh-huh. un remolque bañera y voy para Guadí, llevando soja. Hoy me toca soja.
¡Qué bueno! ¿Y esa soja de dónde viene?
Esa soja viene del puerto de Cartagena, ajá. del Príncipe Felipe.
Ajá. ¿Pero qué viene? ¿Cultivada de aquí de España, verdad?
No, vienen en barcos.
¡Ah, vienen en barcos! ¡Viene de fuera!
Sí, ahí lo desembarcan y lo meten en las naves y luego para repartirla por aquí.
¡Qué bueno! O sea, que tú haces el primer peldaño, ¿no?
Sí, claro.
Es que, claro, si no lo hicieras tú, ¿quién lo haría? ¿No tendríamos soja, entonces?
Sí, lo harían los compañeros, sí.
¿Cuántos compañeros tienes?
Pues en la empresa somos 12, me parece que somos, sí. Uh-huh. 10, 12.
Qué bueno. ¿Y llevas con este horario muchos años?
Pues a racha, estamos a racha. Unos días más temprano, otros días más tarde, pero sí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, pues Manolo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Cuéntame, ¿por qué nos escuchas a nosotros? ¿Cómo nos has descubierto?
Pues a ti te oía ya en la jungla.
Ah, amigo mío.
Ya te oía ya en la jungla, Pulpo. Ah. Y nada, y Pues le empieza uno a darle vuelta ahí a la rula y se queda pues con lo que más le apetece. Ajá. O le gusta, en este caso.
Estás a gustito con nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Qué bien. Pues Manolo, ten mucha precaución en la carretera y te mando el abrazo más grande del mundo.
Yo también a ti, Pulpo.
Que te vaya muy bien. Bea ahora mismo está que ha ido a por un café, pero que si no te saludaba. Te mando un abrazo gigantesco, Manolo. Buena ruta.
Igualmente, buen día.
Cuídate, muchísimas gracias.
Y buen descanso.
Gracias. Las 4:39 de la mañana, hora menos en Canarias. Hay un montón de gente que está en la carretera como Manolo, también como Fernando, que está viajando de Logroño a Barcelona con un camión de paquetes. Gracias, chicos.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
El gran Pachi Aldeguer, el gran actor de doblaje, que el próximo jueves estará aquí en directo a partir de las 5 de la mañana contándonos un montón de vivencias de ese bendito arte que es el de actor de doblaje. 4:41, hora menos en Canarias.
Ya sabía yo que lo de las cañas, los cafés, iba a dar que hablar. Hombre, ya nos han mandado
los centilitros.
No me había equivocado yo en el Café Central de Málaga. Allí te ponen el solo, que es entero, ha cargadito el vaso. El largo, que se queda a un dedito. El semilargo, que se queda, el semicorto. El entrecorto, el corto, el sombra,
el
la
entrecejo.
Nube. El, bueno, imagínate. Y Francisco José dice, buenas, la caña son 22 centilitros.
22.
Y el corto son los vasos de 18, fíjate. Efectivamente. Bueno, es increíble. Rafa Fijo dice, antes de ayer empiezo vacaciones. Ayer mi cumpleaños y hoy me tocan los CDs. Creo que mejor imposible.
A las 5:30 damos el ganador.
Hoy pongo las calles con vosotros y recordando a todos los que levantan este país.
Sí,
también tenemos a Beni Santiago, que está en Córdoba velando por todos. No es la primera vez ni la última que os escribo. Estoy enamorado de vosotros, sois buenísimos. Saludos a todos del ponedor cochero de Drácula. Tanto currar de noche. Claro, ya uno se cree que está en Transilvania. Jonathan León, acuérdate de los reponedores de supermercados,
sí,
que nos nombras muy poquito. Sí.
Bueno, pero estamos con vosotros y vosotros con nosotros. Que fíjate, yo creo que ese sector ha sido de los pocos, algún que otro taxista también ha venido, pero reponedores, acuérdate, Bea, que vinieron aquí a desayunar con nosotros. Uh-huh. Trabajaban en Macro,
claro,
y estaban colocando estanterías de lineales.
Y estuvieron con nosotros. Henry Hernández también nos manda saludos desde Paracuellos del Jarama, dice que hace muchísimo frío por esa zona. Y termino con Manuel Vargas, dicen 15 minutos, salgo a poner mi parte. Soy Manuel, viajaré de Osuna a Huelva, oyendo el programa, como siempre.
Muchísimas gracias. Somos ya en Facebook 22.410. Mil gracias, Paco Er, Eloisa Pardo, Alonso Manuel Alonso, Carlos Mora, Melía, Preot Estefan Semán y también Manuel Seara Mesa. Son ponedores que nos acaban de seguir y luego seguiré leyendo porque tengo ya Alberto Valle, que se acerca el fin de semana y eso significa que nos ponemos el mandil, el gorrito en la cabeza para los que tenemos pelo, bueno, para los que tenéis pelo, los que no tenemos pelo a lo mejor no nos hace falta, y frente a los fogones nos vamos a meter en la cocina con el gran Alberto Valle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores, ¿cómo estamos?
Estamos de maravilla, lloviendo en algunos puntos, fresquito en la mayoría de España, pero vamos, ¿tú cómo te encuentras?
Pues yo estoy de lujo también.
También, vale, me alegro un montón. Pues venga, vamos, que son las 4:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. ¿Qué nos recomiendas de menú para este fin de?
Mira, pues como cada viernes os traigo tres platazos. Crepes rellenos de setas y gambas,
wow,
con salsa de jamón, pechuga de pollo gratinada a la parmesana y un pudding de plátano. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece que nos vamos a poner, yo creo que como poco como el Tenazas, porque la combinación de esos tres platos es perfecta para el disfrute y el paladar. Así que, si te parece, Alberto, vamos con el primero: crepes rellenos de setas y gambas con salsa de jamón.
Pues vamos con esos crepes. Venga. ¿Qué vamos a necesitar? Ingredientes para dos personas: 125 gramos de setas, un puerro pequeño cortado a rodajas o laminado, como sea, porque va a ser para relleno, dos lonchas de jamón serrano, un puñado de gambas, pimienta negra y sal. ¿La masa de los crepes? Pues muy fácil, os metéis en la página web y veis el vídeo. ¿Cómo preparamos este platazo, porque es un platazo? Mira, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos pues unas 3 cucharadas de aceite de oliva y una vez caliente vamos a echar el puerro y lo sofreímos. Una vez sofrito el puerro, añadiremos las setas y una vez hecha la seta vamos a añadir la gamba. Sofreímos 2 minutos más y pasados esos 2 minutos le vamos a meter un brick de nata, que creo que no os he dicho, un brick de nata de 200 mililitros de nata para cocinar. Le echamos un poquito de pimienta negra, un poquito de sal y vamos a esperar a que espese. Tenemos que tener mucho cuidado para que no se pegue, así que estad atentos y vamos moviéndolo bien. Una vez tengamos el relleno hecho, ¿qué nos toca? Pues nos toca rellenar crepes, hacer canutillos. Una vez rellenos los crepes, pues nos vamos con la salsa. En una sartén vamos a echar el jamón cortado a tiras y le vamos a añadir pues el ingrediente que nos he dicho, otro brick de nata para cocinar. Lo vamos a dejar a fuego fuerte durante minuto y medio, que espese un poco, y le vamos a meter un poquito de sal, un poquito de pimienta negra y otro poco de nuez moscada. Cuando haya reducido un poco, lo pasamos a un vaso de batidora y le metemos batidora. Momento de emplatar. Ponemos el crepe en medio, salseamos con esta pedazo de salsa de jamón y nada, una ramita de romero y sorpresa, una cosa muy rica en la mesa, Pulpo.
Hombre, yo creo que la mesa va a durar muy poco porque tiene una pinta excelente. Además, el que quiera luego ver los vídeos en cocineruniversitario.com lo puede ver perfectamente. Alberto, hablabas de una pechuga de pollo gratinada a la parmesana. ¿Esto cómo lo vamos a elaborar?
Pues mira, ingredientes para dos personas. Una pechuga de pollo, si eres de comer mucho, pues le metemos dos pechuguitas.
Mejor.
Harina, huevo y pan rallado. Y bueno, ahora sí pensándolo, el tomate, si lleva un tomate con café, pues lo mismo que las crepes. Os metéis en la página web www.cocineruniversitario.com y veis la videoreceta. Uh-huh. Un poquito de pimienta negra. Bien. Y sal. ¿Cómo hacemos estas pechugas? Lo primero, cortamos la pechuga por la mitad, la empanamos, pero a este pan rallado lo que vamos a hacer es rallarle también parmesano. Le metemos también al pan un poquito de sal y pimienta negra. Ya sabéis cómo se empanan unas pechugas: harina, huevo y pan rallado. La vamos a freír en una sartén o freidora hasta que queden así bien doraditas. Una vez doradas, las reservamos en un plato con papel absorbente, ¿vale? Le vaya cogiendo ese papel ahí, todo el aceite que le sobra. Ahora, con lo que os he dicho, vamos a hacer el tomate casero, que te metes en la web y lo haces. En una bandeja para horno ponemos las pechugas fritas, el tomate casero por encima y terminamos con queso parmesano así rallado, Alaska, como guste. Le metemos un poquito de orégano y al horno, 180 grados durante 10 minutos. Pasado ese tiempo, pasado ese time, lo único que nos toca es pues disfrutar del plato, que lo que podemos acompañar con unos espaguetis salteados con guindilla y ajo. Y bueno, te van a hacer palmas con las orejas.
¡Qué maravilla! Además, a esta hora, 4:47 de la mañana, ahora menos en Canarias, es que es la hora perfecta para también darse un homenaje de estos que nos apetece y mucho porque tenemos un poquito de hambre. Hablabas de postre, nosotros somos muy golosos. El postre, decías algo de pudín de plátano.
Como yo sé, de plátano. Es lo que más te gusta a ti, Pulpo.
¿Sí?
El pudín de plátano, ingredientes para 4 personas. Muy fácil.
A ver.
2 plátanos bien maduros.
Bien.
2 huevos. 3 cucharadas de harina de trigo. 30 uh-huh. gramos de chocolate para fundir, que sea un 70% de cacao, para que le dé ahí un punto bueno de cacao. Uh-huh. Y una cucharada sopera de azúcar. ¿Cómo se prepara todo esto? Listo. Lo primero, cuando se hace un postre que va al horno, se precalienta el horno a 180 grados y preparamos un molde rectangular, ya sea de silicona o de metal. Ponemos los plátanos, los huevos y las 3 cucharadas de harina con el azúcar en un vaso para batidora. Y ya el resto ya sabéis lo que viene a continuación, es darle candela ahí a la batidora hasta que hagamos una mezcla espesa y que se quede una crema homogénea, que no quede ningún grumo, que no quede nada. Ahora, lo metemos en el molde, lo que os digo siempre, si es de metal hay que engrasar, hay que darle con una grasa un poquito de harina, le quitamos el exceso de harina y echamos lo que hayamos preparado. ¿Que tenéis de silicona? Pues os ahorráis todos estos pasos, no tenéis que hacerle nada. Ahora, una vez que hayamos hecho la mezcla del pudín de plátano, vamos a coger el chocolate y lo vamos a cortar en trocitos del tamaño que os apetezca. No echéis la tableta entera porque si no, fastidiáis la receta. Si no, vais haciéndola así a pellizco, lo vais metiendo y luego con un tenedor, con un cuchillo, lo que sea, lo vais integrando bien al pudín. Y eso será las pepitas de chocolate que se verán a la hora de cortar el pudín. Lo metemos al horno unos 200 grados, 18 o 20 minutos, y pasado ese time, tenemos un plato de postre, tenemos un postre muy muy rico, y pulpo decirte que este postre se tiene que enfriar por completo, que te conozco.
Ya. Sí, además que tienes razón, que hay veces que me tengo que sujetar a mí mismo con el tema de los dulces, que soy más goloso que danco. Así que haces muy bien. Alberto Valle, te mando un abrazo y nos encontramos la semana que viene.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, 4:50 de la mañana, hora menos, en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Está pasando. Estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slichting.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que durante...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Y contigo lo hacemos en directo. Estamos en directo desde las 4 de la mañana y hasta las 6. A esa hora llegará Carlos Herrera, pues aportando un poquito para que España siga creciendo. Un abrazo a la gente que está sola.
Y también a Francisco Javier, que dice: espero que me toquen a mí los CDs para amenizar mis noches. Otro que ha compartido la pegatina, al igual que Francisco Jiménez. Saludos desde Marbella, gran programa el vuestro.
Pues venga, hay que compartir. A las 5:30 en punto diremos entre todos los que habéis compartido la foto de la pegatina del programa en vuestro muro de Facebook, diremos quién se lleva esos 50 CDs. Estás a tiempo hasta las 5:30 de la mañana. Una de las canciones potentes de los 90. Vamos calentando motores para la próxima semana.
Vamos a darle muchos ánimos a Adoración Hernández, que nos ha escrito en Facebook, porque dice que está un poquito nerviosilla. Tiene una pequeña intervención que le tienen que hacer en el hospital de Alicante. Y nos manda besos para el gran equipazo de El Pulpo. Así que Adoración,
muchísimas gracias y que vaya muy bien. Mucha fuerza.
Que todo vaya bien.
Un beso muy fuerte.
Manuel Valentín, ojo, en la M40, dirección Valencia, hay un tráiler cruzado bloqueando dos carriles a la altura del Mercamadrid.
Ah, pues nada, chicos, mucho ojo.
Manuel Andújar se encuentra en ruta para Barcelona desde Almería. Vamos a por el viernes, muchísimo aire, volamos sin Red Bull. Manuel Navarro, buenas noches, queridos, no sé qué harías sin vosotros, un abrazo desde Ginés. Sergio Quero también dice: buenas noches, os sigo desde hace tiempo, soy su programa de lo mejor que puede haber en la radio, soy vigilante de seguridad en una zona residencial de lujo que tiene campo de golf en Marbella y me hacéis la verdad que las noches muy divertidas y amenas. Gracias, y seguir así porque me encantáis.
Muchísimas gracias, mando un saludo a Gorka, que es un paquetero, ahora mismo está en Tipsa y va conduciendo desde Logroño a Barcelona, así que Gorka, precaución en la carretera.
Vamos con las noticias del día porque tengo muchas también a esta hora. Parecía una propuesta loca, pero no, ha dado resultado. En Mislata, en Valencia, Pulpo, los análisis del ADN de los perros ha reducido las heces caninas.
Hombre, claro. Es que ahí te pillan.
Es que es tremendo, hombre, ¿eh? Es que en el momento que metes el dinerito de por medio,
claro,
la gente empieza a convertirse en cívica.
Claro, el otro día en Tenerife, cuando fui a lo del carnaval, había un cartel que me encantó y es: no nos dejes aquí tu marrón. Con el tema de los perros, es que es verdad, es que hay que controlarse un poco, es que hay cada pastel en el suelo increíble.
Mira, en los parques de Madrid, y esto lo hablo por experiencia, hay un cartel que pone: por favor, deja que sigamos queriendo a tu perro, no lo metas en el parque para que cague en él. Esto ya lo he añadido yo, ¿vale? Pero lo primero sí.
Ya.
Por favor, deja que sigamos queriéndolo. Y yo todavía estoy en el parque y la gente va al parque, a la arena del parque, al arenero donde están los columpios, a que cague su perro.
Eso es terrible.
Y encima si dices, perdona, no puedes dejar que tu perro me y cague aquí, te dicen, ¿y a usted qué le importa?
Ya, ya, además con esos términos, mear y cagar, ¿verdad?
Que no, la hacer gente... pipí no, no, popó. No, bueno, es que es mear y cagar.
Sí, sí, por eso, que no es cualquier
lo
otra
otro
cosa.
Lo otro popó, eso es un eufemismo.
Correcto.
Bueno, la historia es que en Mislata ha funcionado la cosa. A todos los perros censados en la localidad se les realizó un análisis para crear un registro de ADN. Y el objetivo era poder cotejar después a qué animal corresponde cada caca recogida en el suelo por el servicio de limpieza por las patrullas de la policía. En todo este tiempo se han puesto un centenar de multas, a 200 euros cada una.
Pues mira, ahí tan ricamente.
Que no son...
No, moco de pavo.
Son 200 euros. Los vecinos han comenzado a recoger los excrementos de sus perros y, de hecho, la presencia de heces en las calles se ha reducido, no un porcentaje pequeñito, un 90%. Claro. Vamos, tienen ahora mismo en Mislata las calles que da gusto verlas. Se podría comer sopa.
Vea, ¿y qué pasa si baja un vecino y pone el muñeco en la calle? Y le hacen el ADN al muñeco, ¿eh?
Hombre.
Y dicen, ¿y este pino?
Y esto no es de ningún perro.
Que está comiendo jabugo y frambuesa, que...
Se sabe perfectamente que... Es humana.
Yo podría contar cosas, pero no.
Bueno,
ya no,
de todos modos,
no
que te tengan que poner una multa para hacer algo tan cívico como es recoger las cagadas de tu perro, ya. Dice muy poquito de nuestro país. Yo en Madrid pido por favor, ¿eh?
Sí, sí. Hay San Bernardos que se alivian y se quedan auténticamente a gustito en la calle.
Qué fuerte. El domingo se celebra la ceremonia de los Oscar, Pulpo, pero hoy el cine nos ha dejado una noticia con dos nombres propios. Por primera vez, un director va a juntar en la misma película a dos de los actores más reputados, admirados, queridos del panorama actual. ¿A ti se te ocurre decirme cuáles son esos dos actores de a día de hoy? Dos actores que son, pues, de los que más ganan, de los más importantes, de los que no faltan en ninguna entrega de premios, de los que siempre se espera que les nominen, a día de hoy. Y se les va a juntar en una película nunca hasta ahora y no son jóvenes, no son niños.
¿No es Brad Pitt?
Uno de ellos es Brad
Pitt.
¿Y el otro?
El otro, el del Nespresso.
No, esos han trabajado juntos bastante.
Por eso, han currado mucho.
No, no. Brad Pitt con uno que es lo más.
¿Lo más de qué?
Lo más
de qué.
Del panorama.
¿Estás por él?
Cinematográfico.
¿Estás por él?
Yo le llevé en la carpeta de joven porque este chico me saca a mí unos 4 o 5 añitos.
¿En serio me lo estás diciendo?
Te lo digo en serio.
Tengo que hablar con tu marido, ¿eh?
Leo DiCaprio.
Ah, Leonardo DiCaprio. Me cae bien ese chico.
Los dos en una misma película. Y ojito, porque los dirige Quentin Tarantino. La película se llama Érase una vez en Hollywood. Tendrá como trasfondo el asesinato de la actriz Sharon Tate, en aquel momento mujer de Roman Polanski, a manos de los seguidores de Charles Manson. Tarantino dice que su objetivo no es tanto centrarse en el crimen, sino en reflejar el ambiente que se vivía en aquel Hollywood de finales de los años 60. El director lleva 5 años trabajando en el guión, tiene previsto comenzar su rodaje en junio. Y oye, ¿cómo son las cosas? ¿Ya se sabe cuándo se va a estrenar esta película? Todavía no se ha empezado a rodar, que empieza en junio.
Y
ya se sabe que se va a estrenar el 9 de agosto del año 2019.
¡Qué barbaridad! Muy interesante.
No cuenta con mejor reclamo porque no puede. Pues vamos, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en la misma película.
¡Qué grande! Pues nada, habrá que ir a verla.
Esto huele a Oscar.
Uh-huh.
Estaremos aquí para contarlo. Terminamos que te ahogas.
La agüita fresquita.
Un buchito. Terminamos con los Rolling Stones porque Keith Richards acaba de anunciar que lleva 2 meses sin consumir ningún tipo de drogas. Iba a hacer una broma, pero me la callo. El motivo, pues que según él se han vuelto flojas y aburridas.
Anda.
Confesiones muy duras por parte de un señor que tiene 74 años. Eso sí, advierte que esto no significa que las vaya a dejar definitivamente.
Claro.
O sea, solamente lleva 2 meses sin consumirlas, pero no descarta volver a hacerlo, pues por ejemplo, dentro de medio año.
Que en cualquier momento caigo.
todo un ejemplo para la humanidad. ¿Cómo será Richard sobrio?
Yo creo que no sería incapaz de hablar.
Lleva años.
Con ese cuerpo, además.
Siempre ha consumido, él lo confiesa.
Siempre, absolutamente.
Entonces, el día que deje de hacerlo, por ejemplo, ahora que lleva 2 meses sin consumir...
No se va a reconocer.
Será una seta, no hablará.
Sí. No, y se le olvidará la letra de sus canciones. Es una cosa alucinante. Bueno, yo quiero saludar, no le conozco, por supuesto, al marido de Inma Silea. Inma Silea es una ponedora que nos ha escrito y dice: Pulpo, ¿podés saludar a mi marido Luis, que está delante del ordenador haciendo replanteos y yo haciéndole un caferito? Un beso, lo hacéis muy bien, las noches son muy entretenidas. Pues claro que sí, Luis, un abrazo bien fuerte, y a Inma otro gigantesco. Enseguida vamos a seguir con la segunda hora de Poniendo las Calles y vamos a hablar del protagonismo que tiene el español en el mundo y de cómo nuestra cultura sigue conquistando espacios. También vamos a hablar con un flamenco que canta en chino. No te digo más la de cosas que tenemos preparadas para ti en nuestra segunda hora. Y a las 5:30 de la mañana daremos el ganador del lote de CDs por haber compartido nuestra pegatina en facebook.com/poniendo las calles. Antes actualizamos la información.